Después de la energía con la que solemos acabar el debate imposible de los miércoles, que ya digo yo, no suele decepcionar a nadie, un poco de calma en nuestra vida y de algo más de reflexión, abordamos cada miércoles con la presencia de Armando Rotes, que es CEO de la empresa Gevo, pues... Rotea, no sé por qué he dicho Rotes. Sí, lo he leído así de refilón, lo sabemos perfectamente, me lo apuntaba muy bien Rafa Darcón al control. El cuidado de los mayores, algo a lo que siempre, o esperemos, la mayoría vamos a llegar. Y hoy en día, en la sociedad en la que vivimos y nos rodea, pues muchas veces con poco tiempo, con familias dispersas y en la que no todo el mundo tiene el tiempo que había probablemente antaño para cuidar de las personas mayores, cada vez duramos más y tocamos madera, pues ahí aparece la figura de Armando y del proyecto de la empresa Gevo, que cubre de alguna manera esa necesidad que muchas familias ven en un momento de su vida de alguien para que les eche una mano o para cuidar de nuestros mayores. Recibimos con un fuerte aplauso Armando Rotea, CEO de la empresa Gevo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Armando?
Muchas gracias, Jordi. Buenas tardes.
Te habían rebautizado yo en un
Sí, ya te lo he visto. Si mi padre levanta cabeza, mejor te saca tarjeta roja.
No.
Pero bueno.
También te había llevado a en esta musiquita paradisiaca. Te iba a decir, te había llamado allí a Alan Rotes, a Denia, a...
Próximo programa allí.
Por cierto, mira, esta se me acaba de ocurrir a bote pronto, porque hoy le vamos a plantear a Armando una serie de dudas que nos surgen o que le pueden surgir a mucha gente en un momento determinado en el que las personas mayores de la familia pues empiezan a necesitar más cuidados de los habituales. Y habíamos planteado un cuestionario, me ha venido con esto de la cabeza. ¿Hay cuidadores que se desplazan también a segundas residencias?
Sí, claro, por supuesto. Sí, prestamos servicios en toda la comunidad de Valenciana de momento y prestamos el servicio en la zona que nos digan. Y si el cuidador está ubicado en Valencia capital y la familia se desplaza, por ejemplo, a Denia, pues puede ir el cuidador con esta familia. Habría claro. que condiciones, modificarlas, ya, por el transporte y horarios, pero bueno, sí, es viable.
Pero claro, la importancia de que se mantenga esa persona, la figura, ¿no? La relación de confianza con la persona mayor y con el cuidador.
Sí, lo
¿no?
hemos comentado en alguna ocasión ya, y es cierto que el tema del cambio de cuidador de manera recurrente desorienta a la persona mayor. Entonces intentamos siempre que el cuidador sea la misma persona. Intentamos hacer un servicio a medida y en caso de que haya un desplazamiento programado, pues con tiempo ser capaces de programarlo y replantear condiciones de contratación.
Claro, porque este también es un problema, un contratiempo, que seguro que hay gente que se ha visto en esa situación de buscar una persona, un cuidador para un padre, para una madre, para un abuelo, y esa, no sé si decir eterna, pero constante en rotación, que al final es entendible, una persona que está... a veces de aquella manera contratada, ¿no? Con sueldo de aquella manera, pues que encuentra otra cosa y que dice, mire...
De ahí, para evitar, entre otras cosas, el tema de la rotación, es importante el recurrir a una empresa de cuidadores profesionales a fin de solventar todos estos temas que con una estructura que tenemos detrás somos capaces de prestar este tipo de servicios.
Preguntas que le surgen a la gente, por ejemplo, y hablamos directamente y sin tapujos. El coste, ¿cuánto cuesta contratar un cuidador? Ya me anticipo y me viene a la cabeza que supongo que dependiendo, ¿no? de lo que cubra, lo hemos explicado muchas veces. Tenemos la figura del el cuidador permanente, ¿no? que está... prácticamente todo el día,
sí, tenemos,
en casa o...
Ahí al final, Jordi, es un tema de definir un poco el servicio previamente y en función del servicio, en función de las horas de dedicación del profesional al cuidado de la persona mayor, el coste es uno u otro. Evidentemente, nosotros funcionamos cumpliendo toda la normativa aplicable en materia laboral. Tenemos que dar de alta al trabajador, no te creas que lo hace todo el mundo. pagamos un convenio. No,
es algo que hemos explicado muchas veces, que debe ser uno de los sectores donde...
En función de esas variables y la disponibilidad de tiempo dedicada por el cuidador, el coste es uno u otro. Asequible en todo caso, siempre y cuando esté bien diseñado el servicio.
Porque esto, que lo sepa, o sea, al final los trabajadores, los cuidadores, trabajan para Gevo. Y los
trabajadores son parte de la estructura de personal de Gevo. Y nosotros los desplazamos al domicilio para que presten el servicio. Sí. Los trabajadores son nuestros y les pagamos nosotros. El cliente nos paga una factura al principio de mes por todo el servicio. Y en esa factura pues está incluida la nómina del trabajador, salario, cotización, prorrata de pagas extras y el margen comercial de nuestra empresa.
Que... parece una obviedad, pero lo hemos comentado. Hay mucha ilegalidad en torno a este sector del cuidado de personas mayores.
Muchas personas mayores, hay mucha necesidad, hay un mercado amplísimo, pero la competencia no somos los operadores que estamos profesionalizados y que funcionamos de manera legal. La competencia de este sector es la economía sumergida, que hay mucha.
Otra duda que ante un escenario novedoso, la primera vez que alguien busca un cuidador para una persona mayor es... ¿quién se va a quedar con mi padre? Pongo un ejemplo. ¿Quién va a estar en casa? ¿Quién es? ¿Cómo me puedo yo asegurar de tener una confianza 100%?
En Gevo somos súper rigurosos en los procesos de selección de las personas que van a ser cuidadores y que van a estar cuidando a las personas mayores. Y hacemos un proceso de selección muy, muy riguroso, y lo que también tenemos que tener en cuenta es en qué situación está tu padre. Tu padre es una persona que simplemente necesita compañía, tiene un principio de demencia, tiene Alzheimer, tiene Parkinson, está en tratamiento oncológico. En función de esta casuística, el perfil del cuidador es uno u otro y es más o menos complejo el servicio. Pero no te sirve cualquier tipo de cuidador para este tipo de,
claro,
de situaciones o de enfermedades.
Es verdad. Claro, en función de estos escenarios que tú hablabas, supongo que se busca... por un lado, una capacitación, ¿no? Ante la necesidad
buscamos
de...
buscamos unas competencias de la persona, pues que tenga capacidad de empatizar, que sea capaz de aguantar el estrés que puede generar alguna de estas enfermedades que hemos,
¿cierto?,
que hemos mencionado, y luego que conozca la enfermedad en sí mismo y esté preparada. No podemos mandar a cualquier persona a cuidar a una persona con Alzheimer. Y eso es lo que hacemos en Gevo y lo hacemos bien.
También luego, y lo hablábamos... antes, fuera de micro, hay un perfil de persona mayor que a lo mejor cognitivamente está perfectamente. Lo que pasa es que físicamente pues tiene dificultad, los hijos tienen miedo ante caídas, no se vale por sí mismo misma para cocinar, incluso para el aseo personal. Pero claro, de cabeza está bien. Supongo que
sí,
ese
pero,
también es otro perfil.
Sí, ese se nos da y ese perfil es... de entre todos los que hay, no hay perfil sencillo, pero es el más sencillo de cubrir. Es simplemente apoyar a la persona en las actividades pues de la vida diaria, que puede ser pues desde ayudarle con labores de higiene, acompañarle a realizar gestiones, lo hemos comentado muchas veces, y ese perfil es relativamente sencillo de cubrir.
Por ejemplo, una pregunta que también nos surge. ¿Qué sucede cuando un trabajador, por lo que sea, no puede acudir? Claro, todos alguna vez hemos estado enfermos, hemos avisado, no puedo acudir a mi puesto de trabajo. Claro, aquí esto es distinto. Imaginemos una persona que necesita sí o sí...
Te cuento cómo funcionamos. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos un caso de una persona de Gevo, trabajadora, que estaba en un domicilio trabajando y entraba de 9 de la mañana, creo que era a 3 de la tarde, a un servicio de una persona que está con una rotura de pelvis. La cuidadora profesional nos avisó a las 8 y media de la mañana, con lo cual teníamos poco tiempo de reacción, y fuimos capaces de encontrar una persona con el perfil adecuado, y en vez de entrar a las 9, pues entró a las 10 y media. Eso es... No tenemos las personas tampoco en un armario.
No, y bastante
hablar,
mérito me...
contactar, parece, tramitar el alta, es complicado.
Claro.
Pero sucede, y sí que tienes capacidad de reacción porque como tenemos base de datos de cuidadores...
Es que esa es la diferencia.
El problema es localizar a la persona en ese momento, o sea, decirle, oye, en hora y media puedes estar. Eso es lo complicado.
Pero este es un poco el valor añadido la diferenciación que puede el contratar una,
claro, cuando
un servicio
una,
a través de una empresa
de una única persona, si claro, te falla, te quedas sin servicio. Si estás con una empresa, pues la empresa te puede dar soluciones. No hacemos magia, pero casi.
Por ejemplo, ¿cómo se abordan necesidades médicas o una emergencia con la presencia de los cuidadores en casa?
¿Cómo? Previamente al arranque del servicio, lo que sí que tenemos claro es la situación de la persona que vamos a cuidar, y tenemos todo su posología, medicación que tiene que tomarse diariamente. Tenemos los teléfonos de contacto del centro de salud, del médico directo, del familiar implicado en el cuidado directo, y trazamos un protocolo de actuación en función de cada caso.
Uh-huh. Y una duda que también yo creo que a veces se da, esas personas que empiezan a percibir pues carencias de su padre, de su madre, pero consideran que tampoco es necesario la presencia de una persona todo el día en casa, lo que eso va a suponer también psicológicamente para la persona mayor, un poco que se debaten ante la duda de si sí o si no, o si un hijo dice que sí, otro que no. ¿Cómo pueden acudir a vosotros un poco también?
A ver, el primer debate que tienen siempre
a una tercera opinión.
El primer debate que se suele tener dentro de la familia es si se necesita el cuidador o no se necesita. En segundo lugar, aunque se necesite, el usuario, que es la persona mayor, tiene que tener cierta predisposición a tener un cuidador, y esa es una barrera que hay que salvar para prestar un buen servicio. Mm. Y en tercer lugar, tenemos que ser capaces de dimensionar. O sea, nosotros, a lo mejor hay gente que no necesita 6 horas, 8 horas al día, pero quizá con 2 horas le puedes prestar un muy buen servicio. Lo que sí que es verdad es que cuando arrancas un servicio, las personas nos hacemos mayores, y conforme te haces mayor, las necesidades de cuidado se van a incrementar. Entonces, quizá empezar poco a poco es menos traumático para la persona usuaria, siempre y cuando esté en condiciones.
Ese podría ser al final un caso que con el tiempo se dé, ¿no? Una persona que empieza a lo mejor...
Sí, se da el caso, porque a lo mejor empieza con 2 horas diarias y primero encaja que hay un cuidador y va viendo que le viene bien, aunque no era consciente previamente de que necesitaba el cuidador, y luego pues conforme nos vamos haciendo mayores y nos vamos deteriorando, pues necesitamos más cuidados. Y donde son 2 horas, a lo mejor a 6 meses son 4.
Uh-huh. Y el caso contrario, diríamos el caso de más necesidad, una persona pues que dependiente absolutamente por cuestiones cognitivas o físicas o ambas, que necesita 24 horas una persona. Claro, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Me refiero, una persona no puede estar
en servicio
24
de ese...
horas. Claro, el concepto de trabajar...
No, ahí, o sea, tienes que funcionar. Presencia si tú permanente. Tienes 24-7, la solución a principio son una persona de día, una de noche y otra de fines de semana. Lo que pasa que sí que es cierto que eso encarece notablemente los honorarios.
Pero es que se da la situación.
Hay que trazar un plan con los familiares conjuntamente y luego, a ser posible, pues en determinadas horas apoyarnos en tecnología. Porque si no, 24 horas, 7 días a la semana es un coste muy, muy importante. Claro. Quizá cuando una persona esté así sí que es cierto que tiene que irse a una residencia.
Ya, es probable.
Claro, eso es un tema de fases y de estadios de la situación de la persona.
Uh-huh. Sobre todo al final si la familia no se puede hacer cargo, porque objetivamente no pueden cubrir tampoco prácticamente ningún tramo.
Claro, es que sucede eso. Hay que ver también la disponibilidad de tiempo que tienen los hijos o los familiares implicados. Y en función de eso diseñamos el servicio.
Porque, ¿y vosotros cómo suele funcionar la situación? ¿Alguien se pone en contacto con vosotros y a partir de ahí... ¿Cuáles son los pasos?
Nos contactan, hacemos una pequeña toma de datos por teléfono y concertamos una visita al domicilio con una de las personas del equipo de GEBO, que acuden al domicilio y analizan la situación del usuario y de la familia para ver un poco el tipo de servicio que va a precisar. En función de eso sacamos unas conclusiones.
Cosas que se pregunta la gente. A ver, ¿qué analizáis? Eso que
analizamos primero,
que no nos contáis, pero ¿qué hacéis?
La predisposición en principio del mayor al cuidado.
Sobre todo para el que
familiares
probablemente
implicados
vaya a acudir, que sepa lo que se van.
Familiares implicados. Luego del informe sacamos conclusiones y es un informe profesional en el cual definimos las horas que consideramos que pueden necesitar. Definimos el perfil y en función del perfil, pues el perfil lo definimos, como te comentaba al principio, muy a fondo para evitar la rotación que comentábamos también al principio e intentar que la rotación sea menor, que no es un concepto complicado de manejar porque trabajamos con personas y las personas tenemos circunstancias que son imprevisibles, entonces evitamos la rotación en la medida de nuestras posibilidades.
Uh-huh. Y hay que reconocerlo, y lo has dicho antes, en algún caso... Pues el coste psicológico de esa persona que está cuidador, por mucho que sea profesional, porque a veces entendemos más que una persona por la relación afectiva pues tenga un desgaste psicológico a la hora del cuidado, pero a veces por el hecho de pagarle a alguien para realizar un trabajo es como que no puede, no puede sufrir ese estrés que genera.
Al final trabajamos, ¿no?, con personas y todos estamos expuestos al estrés, entonces cada uno encaja como puede el estrés o lo lleva como puede, y serán situaciones del quemador, el cuidador también quemado.
Sí, sí. Y claro, en este sentido, ¿cuál es el perfil de esos trabajadores que vosotros...
Son profesionales.
¿Es gente que ha trabajado de alguna manera?
Sí,
en
nosotros pedimos acreditación profesional y o experiencia en el sector. Y tenemos pues desde auxiliares de enfermería, uh-huh, a gente que hasta tiene la certificación profesional y tiene mucha trayectoria trabajando o en asistencia domiciliaria o en residencias o en centros de días. O sea, son todo cuidadores profesionales. Aún así, sí que es cierto que hay situaciones que sobrepasan a la persona y tenemos que buscar un relevo porque están muy sometidos a estrés.
También es verdad que, como tú has explicado...
Es que no se sientan... Es que la gente muchas veces piensa que se sientan a ver la tele con la persona mayor al lado.
Y a darle un poquito de conversación, sí, hacerle la comida...
Al final tienes un poco de deformación profesional. Yo voy por la calle y veo personas mayores con el cuidador y sabes enseguida que el cuidador no es profesional. Está al lado, la persona está sentada en una silla o va en la silla de ruedas y están tomándose un café y el cuidador está todo el rato con el móvil. Entonces eso no es lo que no es lo que buscamos en Gevo ni lo que ofrecemos. Ofrecemos un servicio más allá de esa situación.
Qué importante y qué ejemplo tan gráfico que nos has dado, que es verdad. A veces tampoco es achacable, pero eso es yo lo veo también constantemente.
Y luego la forma de dirigirse a la persona mayor, o sea, no los tenemos que tratar como si estuviesen, con todo el respeto, tontos. O sea, son gente mayor, pero les funciona muy bien la cabeza y son gente que lo que quiere es que los traten como personas normales.
Y que precisamente el que más, el que menos haya tenido contacto en una situación así es lo que necesitan.
Totalmente.
Lo que necesitan es... Pero ya no es de una cuestión humana, no, sino desde una cuestión incluso médica,
sí,
mantenerse activos.
No es un tema ético o moral, es un tema de hacerlos, ponerlos, sí, en valor. Uh-huh. Ponerlos en valor, es importante. Nosotros trabajamos con metodología centrada en la persona, que es una forma de trabajar en la cual la persona está en el centro y todo está enfocado en que la persona esté bien atendida y de manera muy profesional.
Claro, alguien se puede preguntar, y claro, sin ser invasivos, pero vosotros eso, ¿cómo lo controláis? Claro, no vais a poner una cámara en cada domicilio,
no,
y aseguraros.
Tenemos indicadores del servicio, encuestas de evaluación del servicio y ese feedback que vamos recibiendo de la familia y de los usuarios. Luego también tenemos que darnos cuenta de que el cuidador también hay que cuidarlo. Entonces, dentro de nuestro programa de recursos humanos tenemos el cuidar al cuidador porque es parte importante.
Una pregunta que se puede estar haciendo y que a lo mejor se ha dado algún caso. Por lo que sea, no hay ese feedback entre la persona y el cuidador, o incluso activamente hijos que se quejan de la atención o el cuidado que se le está dando a esa persona mayor.
No nos sucede muchas veces, pero nos sucede, y entonces ahí hay que diseñar un plan de acción, ver en qué hemos fallado o qué ha sucedido para el siguiente cuidador que sustituya a que no ha dado el servicio que la familia esperaba, no ocurran los mismos errores, no incurramos en los mismos errores que con el cuidador anterior.
Y otra pregunta que nos surge también muchas veces, muy recurrente, es esos dispositivos que pueden ayudarnos, o de hecho se están ayudando, a combinar con el acompañamiento presencial. Supongo que ya lo hemos hablado, en realidades determinadas de las necesidades de algún...
Pues nos apoyamos en tecnología para completar el servicio. Tenemos un reloj de pulsera que la persona mayor puede llevar y que tiene ahí pues determinadas funcionalidades, como puede ser un GPS, entrada y salida de llamadas, constantes vitales. Y luego estamos desarrollando un servicio basado en inteligencia artificial en el domicilio, domótica, a través del cual podemos, a través de la tecnología, tener información y cumplimiento de patrones de la persona.
Que eso podría avisar ante situaciones tales,
sí,
como caídas,
una
caída, movilidad...
Totalmente,
no sé.
Sí, así es.
La verdad es que la tecnología es un aliado en todos los campos, pero en este caso puede ser muy...
Sí, es muy importante, porque además nos ayuda a que no necesitemos tantas horas de presencialidad del cuidador, con lo cual redunda en el coste final del servicio.
Y la última, y la clave, la que todo el mundo se hace, ¿cómo podemos contactar con Jevo? ¿Cómo podemos interesarnos, conoceros, plantear una situación y un escenario para que lo analicéis?
En nuestra página web, que es www.jevotec.es, tienen nuestro teléfono de contacto y estaremos encantados de atenderles.
Y sobre todo, acudan, como siempre decimos, a profesionales, porque es lo que toca legalmente, porque hay que decirlo así, porque es como mejor pueden estar atendidos nuestros mayores y por la seguridad y la profesionalidad que trasladáis.
Muchas gracias, Jordi. Así es.
Armando Rotea, CEO de Jevo, un placer. Como siempre, te esperamos la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias.
Nos veremos. Hasta ahora.
Siempre hemos querido cuidar a mi padre en casa, hasta el final, porque es lo que él quiere y necesitábamos ayuda profesional. No es fácil encontrar buenos cuidadores que atiendan a los mayores como se merecen. La solución nos la dio Jevo, un servicio completo que responde en todo momento. Jevo te cuida en casa. Compruébalo en jevotec.es.